Hola, buenas noches. Foro Político y Sociológico, un miércoles más, le da la bienvenida y le invita a lo largo de 30 minutos aproximadamente a adentrarnos en un tema muy directamente relacionado con estos estudios que se imparten en la UNED. Hoy nada menos que con un experto como es el profesor de Derecho Político Español, Faustino Fernández Miranda. Vamos a charlar con él de algunos aspectos teóricos a propósito del temario de la asignatura y de la actualidad política española que seguro le van a interesar. Profesor Fernández Miranda, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches y encantada de tenerle una vez más en nuestro espacio, en Foro Político y Sociológico. Bien, pues como decíamos, a través del Derecho Político Español, asignatura de cuarto que imparte usted dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de nuestra casa de la UNED, vamos a bucear un poco en la actualidad política española de forma que podamos entender algunos de los hechos que están aconteciendo en la actualidad. Ahora mismo. Pero para llegar a este punto vamos a empezar por situar esta asignatura haciendo quizás un planteamiento del programa del curso, del temario. Hay una primera parte que ya se ha visto, pero vamos a situarla también dentro del contexto general para llegar a esta segunda parte que, sí. que se está analizando en la actualidad.
Bien, el programa responde a los patrones clásicos de la asignatura. Claro está que, aunque la denominación es Derecho Político Español, en una facultad de políticas obedecería mejor, y así será en el plan nuevo que estamos elaborando, pasará a ser el sistema político español en su faceta de instituciones. Luego habrá un segundo curso que se referirá a actores políticos y comportamiento electoral. Bien, el programa, como digo, en ese planteamiento clásico, se compone de dos partes diferenciadas. Una primera, introductoria, que hace referencia a la historia de nuestro constitucionalismo, que abarca desde su aparición en 1812 hasta el régimen franquista, que finaliza en 1975, como es de todo sabido. El análisis de esta parte histórica tiene un claro interés para situar de modo adecuado qué significado tiene en nuestra historia constitucional la actual Constitución española y el actual sistema político. Yo aquí únicamente pondría destacaría que, en contra de lo que en ocasiones se dice, nuestra vida constitucional, que fue agitada, eso no se puede negar, pero no lo fue tanto como en ocasiones se pretende hacer ver. Y digo esto porque si comparamos nuestra historia constitucional con la de Francia, nuestra vecina, la falta de estabilidad constitucional al lado de la francesa, pues es mucho menor. Pero hay una diferencia.
¿Menor en qué sentido, profesor Faustino?
En que ha habido menos cambios de régimen político en España, a pesar de los pronunciamientos, los golpes, los cambios constitucionales, mucho menos, menos de la mitad que los que sucedieron en Francia. La diferencia hay que buscarla en otro lado, que es lo que yo quería destacar. Y esto lo decía un profesor francés, hablando de su propio país, que ponía de relieve que la ventaja que tuvo Francia no hubiera podido subsistir como nación con la enorme inestabilidad constitucional que padeció a lo largo de su historia. Pero en cambio, frente a esa inestabilidad constitucional, tenía una administración que la había fundado, había establecido sus bases Napoleón, perfectamente estable. Entonces él decía que Francia había estado fatalmente regida, pero soberbiamente administrada. El caso español, en cambio, si lo vemos en los distintos tiempos de nuestra historia, yo no entro a valorar si estuvo bien o mal regida por unos y otros sectores del arco político, pero lo que sí es cierto es que costó mucho trabajo generar una administración estable, que al fin y al cabo es lo que el ciudadano percibe del poder político. Una administración inestable, pensemos en la figura del cesante, que nos describe maravillosamente don Benito Pérez Galdós, por ejemplo. Según el turno del partido que entraba en el poder en la época de la Restauración, pues cesaban todos los que en aquel momento salían o habían perdido el turno. Esto indiscutiblemente tenía una repercusión en la administración gravísima. Se generaba una inestabilidad administrativa que a su vez repercutía de modo claro en el ciudadano. Y digo esto porque el ciudadano lo que siente, como decía antes y lo repito, el poder político lo siente a través de sus relaciones con las distintas administraciones. Pues bien, dicho esto, claro está, este año celebramos ya 21 años de Constitución Española. Hay que destacar que realmente, pues, una Constitución efectivamente vigente durante ese periodo y sin estar desvirtuada por la práctica política, creo que ya hemos batido récord, ¿no? Desde ese punto de vista, si nos dejamos de formalismos y atendemos a la estabilidad del sistema. Por lo cual digo que esta parte tiene esa justificación de colocar en nuestro sistema político actual dentro de una ya dilatada historia.
Es curioso, perdón que le corte, profesor Fernando Miranda, esto de desvirtuada por la práctica política. ¿Realmente nuestra Constitución desvirtuada en algunos aspectos por la práctica política o ha sido impecable esta práctica?
No, claro que existen desvirtuaciones o interpretaciones un tanto inadecuadas, pero eso corresponde a la naturaleza de las cosas y sobre todo de la vida política. Aunque la Constitución fuera totalmente clara en determinados aspectos, es siempre toda norma jurídica susceptible de interpretación, lo cual es positivo, porque no se puede tampoco hacer o pretender hacer radicalmente rígido un sistema, porque esto conduciría a la inoperancia y al fracaso. Pero estas desvirtuaciones, digámoslo, no han significado en ningún momento, al menos hasta el presente, un olvido o unas actuaciones públicas radicalmente en contra de los valores que se predican en la Constitución. Se puede discutir, se puede interpretar en un sentido o en otro, con mayor, poniendo el énfasis más en algunos aspectos que en otros, pero nadie ha puesto en solfa los valores de libertad, de justicia y de pluralismo político, que son los principios en los que se fundamenta.
Lo justo para no encorsetar excesivamente nuestra Constitución.
Claro, así como los aspectos de libertad, pues parece que son claros y que se han logrado las garantías de las libertades públicas, de los derechos de los ciudadanos, desde el punto de vista, ya digo, de la libertad, se ha conseguido unos niveles, creo, que no son más que aceptables. Si empezamos a hablar de la justicia, entonces depende de los idearios de las fuerzas políticas que en un momento gobiernan. No es lo mismo el sentido que pueda tener la justicia social para una fuerza política que para otra. Entonces, qué duda cabe de posiciones, por ejemplo, de izquierda, se critica el déficit precisamente que posee nuestro sistema en el aspecto de Estado social, los derechos sociales, el desarrollo de los derechos sociales, me refiero en concreto pues al empleo, el derecho a la vivienda, etcétera. Este sector de derechos sociales, qué duda cabe que queda mucho por hacer, pero hay que tener en cuenta que estos derechos sociales dependen de un presupuesto. Depende de los presupuestos de las distintas administraciones públicas, teniendo en cuenta, claro está, que eso a su vez, los recursos dependen de coyunturas económicas, etcétera. Pero en fin, no se puede comparar, por ejemplo, a la desvirtuación que sufre la restauración en su último periodo, que termina con la dictadura de Primo de Rivera. Quiero decir que la práctica política, el caciquismo, en la desvirtuación del turnismo, etcétera, pues llevó a que realmente una cosa era lo que se definía en el texto constitucional y la práctica política iba por otros derroteros, o empezó a ir. No voy a generalizar a todo el periodo, pero sí poner de relieve esa desvirtuación, la desvirtuación que pueda haber ahora es mínima al lado de aquella a la que me acabo de referir.
Bien, esto nos sirve también para introducirnos de lleno en esta segunda parte, que iniciamos quizás por la corona, ¿no, profesor Faustino Fernández Miranda? Por el tema 18 que se define en el programa, en el temario. ¿Qué papel ha jugado el rey en la no desvirtuación de esta práctica política, en el mantenimiento de la letra de la Constitución? ¿Cómo está regulada la figura del monarca dentro de nuestro sistema político?
Bien, bueno, antes quería hacer una aclaración, y es que esta segunda parte que tienen vamos, que nuestros alumnos tienen que preparar en este segundo cuatrimestre, versa fundamentalmente, vamos, versa básicamente sobre las instituciones.
Ajá.
Es decir, la corona, las Cortes Generales, el Poder Judicial y el Estado Autonómico. Aparte, claro, está con la pendiente de la reforma de la Constitución, mecanismos de reforma, etcétera. Pues bien, empezando por, o antes de empezar por la corona, aclarar que el esquema institucional se fundamenta, aunque no esté expresamente recogido en el texto, se fundamenta en el principio de división de poderes. Es curioso que en el preámbulo sí aparece, pero cuando se habla del Ejecutivo, por ejemplo, pues se habla del gobierno y no se dice del poder ejecutivo, sino se habla del gobierno. Cuando se habla del legislativo, se habla de las Cortes Generales, no se dice poder legislativo. En cambio, el Poder Judicial sí se menciona expresamente en la Constitución con el título correspondiente como tal poder, del Poder Judicial, dice el texto. La corona se saca fuera de este esquema, aunque en principio la teoría clásica estaba encadenada dentro del Ejecutivo. Lo cierto es que en nuestro esquema de monarquía parlamentaria, la corona es un poder arbitral que está por encima de los demás poderes, pero en un sentido que habría que decir de representación y simbólico. Es decir, el monarca no tiene poderes en la política práctica. Y todo ello deriva, aunque se pretendieron hacer interpretaciones en las que el rey tenía poderes propios en el ámbito de la acción política, al principio de aprobarse la Constitución, con unas interpretaciones un tanto forzadas de determinados preceptos del texto, no tuvo cabida, y la doctrina hoy en día pues es prácticamente, bueno, pues unánime en el sentido de entender la figura del monarca a través de la institución del refrendo. Es decir, el rey solamente tiene un ámbito de poder propio para dos cosas muy concretas, que es administrar sus bienes y, en segundo lugar, nombrar a los jefes de su casa civil y de su casa militar. Son los dos únicos actos, esto vamos, aparte de la administración de su patrimonio, que no necesitan refrendo. Y a su vez hay que matizarlo, porque fíjense una cosa curiosa, y es que incluso esos dos actos, el nombramiento del jefe de la Casa Civil y del jefe del cuarto militar, se efectúa por decreto y aparece la firma del presidente del gobierno ratificándolo, lo cual en principio podría interpretarse que es contrario, que es un acto contrario a la Constitución, porque la Constitución establece claramente que para esos actos el rey no necesita referendo. Pero una larga tradición ha hecho que así se haga, y no quiere decir que el gobierno de turno se inmiscuya en esa potestad del monarca, sino que más bien se reduce a una cuestión formal de que cómo vamos a llamar al acto del rey por el que nombra esos cargos. Y creo que está muy claro qué figura buscamos. Si no va a ser por ley, claro está, que todo eso tendría que aprobarse por las Cortes Generales, no va a ser a través de otras de las normas, una circular. Se ha utilizado la forma del decreto, pero claro está, formalmente el decreto es un acuerdo de Consejo de Ministros, y ahí surge la disparidad. Pero es una cuestión, se le da ese nombre, se podía haber acudido, qué duda cabe, a denominaciones de normas de nuestro derecho histórico como una pragmática o una real cédula, pero en fin, esto sería considerado como un anacronismo, ¿no? Y dónde se situaba ese tipo de norma. Bien, a partir de ahí, quitando estos actos a los que me acabo de referir, todos los demás actos o decisiones del monarca han de ser refrendados, y el refrendo ha de ser interpretado como un acto debido. Como un acto debido en el sentido de que una ley que ha sido aprobada por las Cortes Generales, debidamente aprobada, cumpliendo todos los requisitos formales exigidos para dicha aprobación, cuando se le presenta a su majestad, está obligado a firmarlo. O una decisión del gobierno. Otra cosa es, lo único que podría hacer, en su caso, que hubiera ilegalidad formal. Pero vamos, esto es algo también impensable dentro de un Estado de Derecho como el nuestro. Por lo tanto, la figura del monarca se reduciría, según la doctrina clásica, tal como se definió a la corona inglesa a mediados del XIX, que el rey posee el derecho a estar informado, el derecho a advertir y el derecho a animar. Pero en la política cotidiana, en las decisiones políticas prácticas, su intervención es nula. Eso corresponde en el ámbito legislativo a las Cortes Generales, en el ámbito de su competencia, claro está, al gobierno en señalar las pautas y la dirección de la política del Estado, y punto. Es decir, en esto la intervención del monarca es nulo. Y esto hay que tenerlo claro porque había que diferenciar la etapa preconstitucional, es decir, desde el año 75 al año 78, que aprueba la Constitución, la naturaleza de los poderes de la corona eran radicalmente distintos. Esto ha de quedar muy claro, y hay que diferenciar ambos periodos.
Bien, pero vamos a avanzar un poco más porque se nos va echando el tiempo encima, profesor Fernández Miranda. ¿Qué capítulo vamos a tratar después? ¿No haber visto la corona?
En fin, de las Cortes Generales, resaltaría como tema de actualidad la cuestión de la posición del Senado.
Bien, ¿qué tipo de problemas está planteando la actual reforma del Senado? ¿En qué punto se halla el replanteamiento de esta Cámara?
La regulación que hace la Constitución es confusa. Confuso quizás sea más grave calificarlo así, ambigua. Tiene dos criterios distintos. Por una parte se define como Cámara de Representación Territorial, se la define como tal, pero luego en el desarrollo, al desarrollar su composición, la elección de sus miembros, etcétera, y competencias, ¿de qué dispone? Nos encontramos con que es una Cámara de segunda lectura y una Cámara de base ideológica. Y teniendo como base la provincia, en principio, aunque que hay una participación de las comunidades autónomas, pero no es una Cámara en la que estén representadas las comunidades autónomas como tales. El tema está íntimamente ligado a otra ambigüedad de nuestro texto constitucional, y conste que la ambigüedad no supone adoptar un aspecto negativo, la ambigüedad. Si no se pudo hacer otra cosa, en el consenso que supuso la Constitución, bienvenido sea. Si
se hizo lo mejor que se pudo.
Lo mejor que se pudo, pero quedaron unas cuestiones pendientes, que ahí están aún, ¿no? Y que esto vamos a hilarlo con el Estado autonómico. Y claro que el Senado encaja dentro de ese problema. Y digo esto porque cuando se aprueba la Constitución, lo que se abre es un proceso de autonomización del Estado. Es decir, en 1978 existían unas preautonomías, ¿verdad?, que se corresponden con las comunidades históricas, y lo que se regula en el título octavo de la Constitución es precisamente la posibilidad de que se formaran otras comunidades autónomas mediante un doble proceso. En fin, esto es algo muy conocido. Es lo que se ha llamado de primera y segunda categoría, las comunidades históricas por una parte, el resto, que en su caso se constituyeran y ya tendrían menos ámbito competencial en un primer momento, tenían un procedimiento de constitución distinto, pero hoy en día ya ese proceso, desde el punto de vista de la constitución de todo el territorio nacional de comunidades autónomas, está completo. Nos faltaban hasta hace muy poco tiempo las ciudades de Ceuta y Melilla, pero la cuestión ha quedado zanjada. Hoy día ya se puede hablar de que estamos en un Estado autonómico.
Porque ¿cuál sería, profesor Miranda, a aprovechar su presencia aquí, cuál sería la definición del Estado autonómico según nuestra Constitución?
Con el tiempo de que disponemos, eso me va a ser imposible.
Bueno, pues
pero
muy claro, hay que clarificar este punto porque
Bueno, se trata de un Estado compuesto, en el que se diferencia un Estado central y unas entidades territoriales con poderes políticos propios y un ámbito competencial propio. No es un Estado federal, tampoco es equiparable a lo que se ha entendido en la doctrina por el Estado regional, que, en fin, se elabora dicha figura a través de la doctrina italiana. Yo creo que los esquemas tradicionales al uso no nos valen. Quedémonos con, bueno, las denominaciones que se han dado han sido múltiples, pero parece que la que ha sido carta de naturaleza pues es la de Estado autonómico, y así la asumimos. Pero se ha hablado de Estado cuasi federal, Estado regionalizable, Estado autonomizado. Ha habido, podría hacer una relación de múltiples de términos. Lo que está claro es que no se define como federal, tampoco se define como regional. En fin, yo creo que como en la Constitución se establece un procedimiento de descentralización política, no tenemos por qué preocuparnos demasiado por el apellidarlo de una determinada manera. Habrá que ir a los hechos y a la realidad para ver hasta qué punto se ha llegado en la descentralización, que creo realmente que sobrepasa en este momento, y sobre todo en algunas comunidades autónomas en el ámbito competencial, a los estados federales más tradicionales y más cercanos, como pueda ser el alemán, ¿no? Lo cierto es que en este momento el tema está, cuando está a punto de finalizar la cuestión de las transferencias, como ya le había dicho que era, se trataba de un proceso abierto, las transferencias se han ido produciendo con una cadencia X, según más rápido en las comunidades históricas que te disponían de un ámbito competencial inicial más elevado, más lento en las demás autonomías según se fueron constituyendo. Lo cierto es que se podría llegar a un momento en el que se llegará a una igualación competencial entre las distintas comunidades autónomas, llegando al tope máximo, y el Estado quedándose exclusivamente con los que han sido las competencias tradicionales de un Estado soberano. Pero, y aquí es donde yo quería hacer poner de relieve varios problemas. Debido a esa desigualdad en la transferencia de competencias entre unas comunidades y otras, esto puede tener en la práctica efectos muy negativos en cuanto al desarrollo del principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles. Y me explico.
¿Por qué, profesor?
Y me explico. Porque una comunidad a la que se le transfiere una determinada competencia, y una comunidad que dispone de unos recursos o de unas políticas más eficaces, pongo por caso una administración de recursos, frente a otra que dispone de menos recursos, o que las políticas públicas que aplica son las inadecuadas, con lo cual hay un despilfarro, pero surgir un agravio comparativo según uno resida en una comunidad autónoma. Cosa distinta es lo que ha venido en llamarse la asimetría. Es decir, la igualación por la igualación no tiene por qué ser así. Efectivamente existen hechos diferenciales que pueden ser de naturaleza cultural, el hecho lingüístico, los hechos lingüísticos, por ejemplo, o territorial. Qué duda cabe que la insularidad en la comunidad autónoma canaria determina un hecho diferencial que ha de ser contemplado y atendido, o su lejanía de la península. Y hay determinados servicios en los que la ubicación territorial de la comunidad autónoma canaria determina, claro está, una singularidad. Bien, la asimetría es admisible perfectamente en tanto en cuanto, en mi opinión, las competencias que deriven de esos hechos diferenciales se reduzcan a tales hechos diferenciales y no se transfieran a la totalidad, porque entonces sí podría dar lugar a esos hechos de agravio comparativo entre un ciudadano de una u otra autonomía.
Es lo que definiría como asimetría.
Exactamente, que no, el proceso no tendrá por qué terminar siendo todos iguales. Siempre habrá diferencias que vienen determinadas por hechos culturales, históricos o territoriales. Pero eso no debe de afectar al principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles.
Profesor Fernández Miranda, estamos ya sobre nuestro tiempo, pero no quiero acabar sin hacerle una última pregunta, que sí que me gustaría que fuera muy breve, pero muy conciso. Según la teoría política, el gobierno es un órgano colegiado en el que el presidente es un miembro más dentro de este órgano. ¿Cuál es en la actualidad el papel del presidente del gobierno dentro del gobierno, del grupo de gobierno?
Vamos a ver, en la teoría clásica del régimen parlamentario se entendía que el gobierno era un órgano colegiado cuya presidencia la ostentaba uno de dichos miembros y que no dejaba de ser un primus inter pares. Primaba el principio de colegialidad, es decir, que era el gobierno como tal quien adoptaba las decisiones con la participación de todos sus miembros y a la hora de tomar decisiones en pie de igualdad. El premier, el primer ministro, el presidente, era un primus inter pares en relación a los demás ministros. Era un ministro más, y que formalmente sí ostentaba la representación, pero que desde un punto de vista político su posición no era de una preeminencia política. Bien, pues en nuestro sistema cambia completamente el planteamiento, decae el principio de colegialidad, el presidente del gobierno no es un primus inter pares, piénsese que él es quien es investido, es decir, recibe la confianza de las Cortes Generales, piénsese que las mociones de censura y confianza se dirigen al presidente se dirigen al presidente del gobierno, en el segundo caso con la presentación por parte de quienes presenten la moción de censura de un candidato que vaya a suplirle, en caso de que ésta prospere, y esto conduce a una situación de preeminencia total, un papel distinto al de los demás miembros del gobierno. Si añadimos a esto que una vez investido, él es quien nombra el gobierno a posteriori, no es que presente a las Cortes Generales cuando es investido un gobierno con el que piensa actuar, sino que se le inviste a él únicamente y después él nombra su gobierno, sin participación de las Cortes Generales. Con lo cual la responsabilidad radica en el presidente, en todas las fases. Uh-huh. Con lo cual el principio de colegialidad en nuestro sistema pues ha desaparecido como en otros estados de nuestro ámbito.
Bien, no podemos seguir más. La verdad es que lo suyo hubiera sido ahondar, seguir ahondando en este tema más profundamente, pero no puede ser. En cualquier caso, como siempre, profesor Fernández Miranda, ha sido un placer tenerle una vez más, como en todas las citas con usted, dentro de este foro político y sociológico. Y bueno, pues no nos queda más que emplazarle a una nueva cita para seguir ahondando en estos temas y en todos los relacionados con el derecho político español. En cualquier caso, se nos han quedado en el tintero unas orientaciones que vamos a ofrecer a los alumnos, pero bien, les emplazamos al horario habitual de consulta, tanto a sus profesores dentro de los centros asociados como a usted mismo, que consulten la guía de curso. Sí, una cosilla más.
Solamente advertir a mis alumnos que tengan en cuenta que como criterios de evaluación a la hora de realizar el penoso acto de demostrar que se conoce la asignatura, pero es obligado cumplimiento.
Sí, exámenes.
Los criterios que aplico es conocimientos, claro está.
Bien.
Comprensión de los temas, que me demuestren que han comprendido los temas, y después capacidad de síntesis.
Sí, nada de lo sé, pero no los explicar.
Exactamente.
Que se refleje en el papel perfectamente.
Hay que tener datos, hay que saber comprender esos datos, insertarlos, eso está el programa, y luego capacidad de síntesis. No dar demasiadas vueltas a las cuestiones, sino tener pocas ideas, pero claras.
Profesor Fernández Miranda, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.